Yo soy Santiago Ramírez.
Yo, Mauricio Uribe.
Y yo, Pablo Toro. Y hoy les queremos dar la bienvenida a Inside Goat, el único podcast deportivo donde les contamos qué hay detrás de los grandes equipos y las ligas más importantes del planeta.
Esto lo estudiamos bajo una lupa analítica con un enfoque empresarial, opiniones informadas y ejemplos contundentes.
Todo esto con el único fin de que ustedes aprendan algo nuevo en cada capítulo y puedan ver los partidos del fin de semana desde un ángulo diferente.
Hola, Santi, Mauro, ¿cómo están? A todos nuestros oyentes, qué bueno volverlos a tener acá con nosotros. Hoy vamos a hablar de la Fórmula 1. Santi, Mauro, cuéntenme, ¿les gusta la Fórmula 1 o no? ¿Y por qué?
Pablo, la Fórmula 1 es un deporte complicado en el término de que para mí es difícil saber si me gusta o no me gusta. Hay acciones que me parecen muy entretenidas, pero no soy un fan fiel a la Fórmula 1, no me causa suficiente emoción.
Pablo, la respuesta real es sí. Sí me gusta. En la época de Juan Pablo Montoya llegué a considerarme fanático de la Fórmula 1. Tenía el videojuego para computador y me acuerdo que jugaba, me pedía a Michael Schumacher, a Raikkonen, a Montoya, a Fernando Alonso cuando ganó con Renault. Sí era fanático. Con la salida de Montoya, con la retirada de Schumacher, con el inicio de la era Hamilton, creo que bajé un poco, pero estoy emocionado porque veo que la Fórmula 1 está haciendo esfuerzos para atraer otra vez a clientes como yo. Entonces creo que hay una buena oportunidad para reconectarme y más con el lanzamiento de la nueva serie.
Súper. A mí personalmente, para pues contarles, a mí me gusta mucho. Yo también tuve como un desencanto con la Fórmula 1 hace como unos 3 años. Y yo creo que se lo pasó a mucha gente y fue cuando Mercedes empezó a dominar de forma rotunda, hasta el punto en el que era impensable, y todavía gana Mercedes, pero era impensable que ganara alguien diferente pues, a los carros de Mercedes. Tuvo un desencanto, pero últimamente, con base en lo que decía Santi ahorita, ellos han venido haciendo esfuerzos bien interesantes, digamos, para posicionarse otra vez en la mente del consumidor joven, sobre todo. Entonces yo les quería preguntar a ustedes qué piensan de eso.
Pero Pablo, ¿qué es lo que les gusta? Porque digamos que yo también vi la Fórmula 1 en la época de Juan Pablo Montoya, me parece brutal lo que hace Hamilton, lo que llegó a hacer Schumacher. ¿Pero qué es lo que les apasiona de este deporte, de la Fórmula 1?
A mí me gustan muchas cosas. Me parece, es como en Disney, que uno para donde mire hay algo que te gusta, como que está relacionado. Obviamente, lo más importante es que las carreras sean buenas e interesantes. Pero aparte de eso, porque hay carreras que son muy malas, cuando siempre gana Hamilton, por ejemplo, no sé, todo el setting, los carros, el sonido de los carros, las pintas de los pilotos, los accidentes que hay, los patrocinadores, digamos, la fiesta que hay en las tribunas.
La obsesión con el tiempo, Pablo. Eso es impresionante. Esta gente cronometriza cada segundo dentro de la carrera. Sí, yo recuerdo en la época Montoya, estamos hablando de hace unos 15, 16 años, que era récord cuando hacían 8 o 9 segundos. Hoy en día estos locos lo hacen en 3, 4. Y uno dice, ¿en qué momento cambian llantas, llenan tanque en 4 segundos? Es decir, me demoro más en pararme el escritorio e ir al baño que esta gente en cambiar un carro casi que por completo. A mí el tiempo me obsesiona la Fórmula 1.
Sí, no, y lo de los pits que dices antes, o sea, esa gente, cambiar 4 neumáticos de ese tamaño en 2 segundos y medio, eso es una locura, es que eso es una locura. Y eso que dices antes, la obsesión con el tiempo. O sea, en las calificaciones, por ejemplo, los tiempos se marcan con milésimas de segundo, o sea, 3 ceros a la derecha del segundo. Eso es un nivel de precisión impresionante. Yo creo que es un deporte muy, muy técnico, que a mí eso me gusta mucho. Y ahí entonces les quiero preguntar a ustedes qué piensan de eso, porque mucha gente en redes sociales, lo que yo he visto es que la gran crítica o lo que dicen de la Fórmula 1 es, qué tan bueno sería si todos corrieran con el mismo carro para ver quién es el verdadero buen piloto. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Les gustaría o no?
A mí realmente no, Pablo. Yo sí pienso que en la Fórmula 1, al igual que en cualquier otro deporte, fútbol, básquet, golf, etcétera, es importante también el respaldo, el deportista no está solo, y yo genuinamente considero que los pilotos de Fórmula 1 son unos deportistas que manejan niveles altísimos de estrés, de ansiedad, de adrenalina, porque es que esta gente dura 58 vueltas sin descansar un segundo. El otro día había leído un artículo que esta gente quema en una carrera miles de calorías, más de lo que quema un jugador de fútbol en un partido, porque es que están manejando a 300 kilómetros por hora bajo una temperatura altísima, pero parte de esa competitividad parte también de los equipos. ¿Por qué a Vettel, después de haber ganado con Red Bull, se lo lleva a Ferrari? Porque Ferrari quiere tener al mejor piloto, el que más gana, a ver si le competía a Hamilton. Funcionó o no funcionó es un tema aparte. Pero sin que los equipos compitieran, esta Fórmula 1 no tendría esa magia. La época de cuando Montoya en su BMW le peleaba a Ferrari era una cosa de locos, porque el carro era inferior. Y entonces ahí se veía un poco el talento realmente del conductor. A mí eso me gusta mucho. No me gustaría ver definitivamente una fórmula de mismos carros, porque me parecería un ladrillo. Es como decir que jueguen fútbol 22 jugadores, control C, control V, copiar, pegar, y sería una cosa muy aburrida.
Yo comparto,
me encanta que los equipos
compartan.
Comparto
eso. Es más, y por eso, ustedes ven que en el campeonato mundial hay un título para el mejor piloto, pero también hay un título de constructores. Y eso lo hacen, es para premiar precisamente al equipo, porque es que, como dices antes, hay un equipo de ingenieros detrás, de mecánicos, que son supremamente importantes y que igual tienen su mérito. Y por eso es que uno ve que ellos celebran y se toman fotos de igual forma con los pilotos, porque es que ellos tienen un mérito ahí gigante. Entonces yo ahí comparto ese punto de vista con Santi. Es, puede que las carreras sí sean más interesantes todos con el mismo carro, pero yo sí creo que la Fórmula 1 en su esencia es de ingeniería, de mecánicos, de ver quién tiene el mejor automóvil. Eso tiene pues mucho mérito también. No sé qué piensa de Mauro.
No, totalmente de acuerdo. Pero por ejemplo, a mí esa parte de emoción de ver a todos competir por igual me llama mucho más, y muy de acuerdo con que se debe medir a todos pues como lo están haciendo. Cada equipo tiene su propio equipo de ingenieros, su propio equipo de analistas, pero sería muy emocionante ver a todos compitiendo con el mismo carro, porque hasta el Nico Rosberg lo dice, la Fórmula 1 es 80% equipo, 20% piloto, porque hoy en día la diferencia en los equipos, en los carros que construyen, en los datos que sacan cada carrera, cada vuelta que dan, es abismal entre unos y otros. Digamos, lo más fácil para comparar así es cuando llueve. Cuando llueve, todas las estadísticas y todas esas predicciones que se dan se caen, porque ahí nadie sabe qué va a pasar. Y eso es lo emocionante. Digamos que a mí me gusta esa parte emocionante, y a mí sí me gustaría verlos a todos en el mismo carro. Todos en un carro de Mercedes, que es el mejor, a ver cómo les va. Y no, ver de verdad quién es un buen piloto.
Y de hecho, Mauro, yo creo que mucha gente y muchos espectadores comparten lo que vos decís ahí. De hecho, la Fórmula 1 ya empezó la temporada 2021, pero para la temporada 2022 implementó o va a implementar unos cambios drásticos y significativos en las características que deben cumplir los carros, con el fin de estandarizar mucho más el tema, sobre todo aerodinámico y el motor, para que no haya tantas diferencias. Entonces, yo creo que la Fórmula 1 se dio cuenta de eso, y es, está bien que le demos un premio a los buenos equipos, a los buenos mecánicos y a los buenos ingenieros, pero es que el producto se vende más si esta vaina es más interesante. Es que si Hamilton gana 15 de 20 carreras al año, pues vamos a vender menos. Entonces, ellos ya se dieron cuenta de esto, y por eso van a incrementar estos cambios para el 2022, que de hecho dicen va a ser una Fórmula 1 completamente nueva.
De acuerdo.
Que va a ser supremamente
diferente. Totalmente de acuerdo.
2022 va a ser el año de la Fórmula 1, y estoy seguro por las distintas iniciativas que se están manejando. Pensemos por un momento que todos los deportes están siguiendo la misma tendencia, ¿no? Pasan de ser un juego a ser entretenimiento, ¿sí? Fútbol siempre va a tener el análisis táctico, el estudio detrás, pero a fin de cuentas es entretenimiento. Por eso es que en la final del mundo vemos conciertos, show, fuegos artificiales, una cantidad de cosas. La Fórmula 1 no se va a quedar atrás. Con los nuevos cambios que está teniendo, ya no es simplemente carrera de 20 pilotos, maneje un carrito de 4 llantas a ver quién queda primero. No, eso quedó atrás. Ahora es el entretenimiento, cómo la Fórmula 1 mejora ese producto, trayendo un poco lo que hemos hablado en otros podcasts sobre cómo el deporte debe manejarse como un producto, cómo la Fórmula 1 hace esto más entretenido, con animaciones, con diseños, con nuevas cámaras. Vean por favor en el canal de YouTube de Fórmula 1 cómo es una vuelta seguida por un dron. Eso parece un videojuego. Y miren las gráficas de un videojuego Fórmula 1 para Play 4 o Play 5 que ya está en el mercado. Esas gráficas son increíbles. Entonces creo que sí se están haciendo esa transición a entretenimiento, que va a permitir que gente como Mauro, gente como yo, gente que tal vez no somos tan fanáticos de la Fórmula 1 porque decimos, sí, gana el mismo equipo, gana el mismo piloto, gana el mismo carro, el día de mañana podamos decir, es que no me importa realmente quién gane, me encanta la Fórmula 1 por el momento en el que se adelanta el 18 con el 17 de la carrera, porque me encanta la forma en la que están los pits, porque me encanta lo uno y lo otro, ¿sí? Cómo la Fórmula 1 me entretiene. Eso para mí es el gran objetivo.
No, y es que ellos han hecho varias estrategias, y de hecho este año sacaron, digamos, una iniciativa nueva que se llama F1 TV, como Fórmula 1 TV. Es una plataforma de streaming propia en la que uno puede personalizar la forma en la que uno ve las carreras. Entonces uno puede poner, tener, digamos, no sé, cuatro pantallas. En una de las cuatro pantallas tienes la transmisión principal de la carrera. Pero si te gustan dos pilotos particulares, entonces puedes tener la cámara on board del piloto 1 y del piloto 2 y en la cuarta cámara los pits, no sé, lo que quieras. Entonces uno puede escoger como el asiento y algo de cámaras que ellos tienen en la transmisión, la que uno quiera para ver la carrera. Entonces es una locura y es una forma muy interesante, me parece a mí eso, de atraer público nuevo, que no sean los fanáticos de toda la vida, pero que les guste el tema y con ese tipo de estrategias creo que los atraen.
Sí, no, obvio, porque digamos que la Fórmula 1 ha hecho cambios abismales desde el 2017 para acá y ha mejorado demasiado esa comunión hacia su nuevo público, empezar a llegarles de manera diferente con los canales de YouTube, con esto que estás diciendo, Pablo. ¿Ustedes creen que si la Fórmula 1 cambia la competición como tal, de que esas brechas entre equipos sean muy, muy mínimas, ustedes creen que mucha más gente lo va a ver o se necesita más?
Yo realmente creo que definitivamente hay que orientarlo y ampliar el espectro de cliente que se está buscando. Sí, la Fórmula 1 lastimosamente tuvo una mentalidad por muchos años, sobre todo en esta última década que el deporte creció tanto, en el que desde sus mismas directivas tenían la mentalidad de que nuestro cliente es el típico hombre, y digo hombre porque genuinamente así es como lo describían, hombre mayor, con mucha plata, que le gusta ver durante 90 y pico vueltas a los mismos pilotos. Y vean que muchas carreras han ido bajando el número de vueltas, porque es que la mentalidad millennial, la mentalidad de estas últimas generaciones, es muy rápida, ¿sí? No van a tener la atención de la gente por hora y media. Entonces, si la carrera baja a tener menos tiempo, la gente va a decir, listo, sí me veo la carrera porque no me va a quitar tanto espacio del día. Y por otro lado, yo quería agregar algo muy valioso a la Fórmula 1 y que yo sí admiro mucho, es que se la están jugando por ellos mismos. Están haciendo lo mismo de la NBA, lo que dijo Pablo, Fórmula 1 TV. Pero paralelamente, también crearon su propia aplicación, Fórmula 1 aplicación oficial, y ellos mismos tienen absoluto control de todo el producto. Entonces no dependen de que un tercero les haga la transmisión, no dependen de que un tercero distribuya el formato de las competiciones de los grandes premios en los países a los que van, sino que ellos son completamente autónomos. Y creo que ese es un paso atrevido, un paso bastante audaz, y que yo sí pienso que en el futuro va a traer unas muy buenas consecuencias.
Sí, y hasta con actos, esos son, digamos, acciones muy concretas, enfocándose en este público nuevo que dicen Santi y Mauro, un público más juvenil, más, digamos, más millennial, por decirlo de una forma. Hay unas estrategias bien interesantes que yo creo que han hecho también, no tan directas. Por ejemplo, anteriormente, la Fórmula 1, casi todas las carreras que hacían eran en circuitos, digamos, de carreras. El clásico pista de automovilismo que uno ve, pues, autódromo, por decirlo de alguna forma, exacto. Ahora, en los últimos años, no solo han incrementado el calendario, ya hay, creo que más de 20 carreras, sino que muchas de las nuevas que han implementado son circuitos urbanos. Y yo, si bien esto no es información oficial, yo siento que esto es con el fin de llegarle a ese consumidor que quiere algo diferente, que no es el autódromo de toda la vida, así, con las llantas y los neumáticos a los lados, sino, oiga, ver circuitos urbanos, ver cómo transforman calles donde normalmente transitan peatones a un circuito de Fórmula 1. Eso a mí me parece personalmente interesantísimo y yo creo que ese público joven, viajero, le llama mucho la atención. Entonces eso me parece también muy interesante. Y pues ya el circuito urbano por excelencia toda la vida fue el de Mónaco, pero ahora hay uno, por ejemplo, en Bakú, en Azerbaiyán, que es lindísimo, dar una vuelta a la ciudad, digamos, vieja de Bakú, un castillo, es muy, muy bonito. Entonces, yo creo que estos cambios que están haciendo son bien interesantes.
Y estoy seguro que van a empezar a llegar a ciudades nuevas. Digamos que parte de esa estrategia de conseguir un nuevo público joven, sobre todo, va a llevar a que la Fórmula 1 se empiece a fijar en otro tipo de ciudades, que vayan a África, que vayan mucho más en Sudamérica, en el mismo Asia, en otros tipos de ciudades de Europa, no con circuitos cerrados, sino esos circuitos urbanos. Yo creo que va a llegar a ser un muy buen producto para ese público joven. Sin embargo, siento que le falta algo que de pronto la NBA, como que hace lo mismo, se ha cautivado mucho más.
Yo creo que acá la Fórmula 1 tiene un reto gigante, ¿sí? Y que a mí me encantaría ver cómo lo evolucionan a través de los siguientes años. Hamilton hoy en día es un emblema, por ejemplo, de la marca Puma. Hamilton es emblema de Gran Bretaña. Hamilton es emblema de muchas marcas, ¿sí? De lujo. Me encantaría ver cómo la Fórmula 1 logra que sus 20 pilotos se vuelvan estrellas. Y no solo Fórmula 1, Fórmula 3 y las demás, perdón, me encantaría saber más de este tema, lastimosamente hasta acá me llega el límite de conocimiento. Pero me encantaría ver cómo sus divisiones menores, perdón que use ese término como de fútbol, empiezan también a trabajar en esas estrellas. En Colombia, por ejemplo, tenemos a Tatiana Calderón, que es una futura y ojalá corredora de Fórmula 1. Pero es interesantísimo ver esa mujer cómo ha ido trabajando y cómo ellos llevan esos esfuerzos a los países. Para cerrar, yo les quiero dar un consejo a todos los que están escuchando este podcast. Este es personal mío, de Santiago para ustedes, podemos llamarlo. Regálense la vuelta de Juan Pablo Montoya contra Schumacher en Mónaco. Vean ese video.
De las más emocionantes.
Y si después de ver ese video no dicen, quiero ver una carrera de Fórmula 1, pues me escriben por Instagram, nos escriben a Goat Colombia, porque les aseguro que van a quedar encantados.
Súper, esa es una cosa fantástica. Yo ahí también, para cerrar con un reto grande que creo que tiene la Fórmula 1 de cara al futuro, es el tema medioambiental. Digamos que la Fórmula 1, por la naturaleza del deporte, genera unas emisiones importantes, esos motores muy grandes, que pues ahorita con, digamos, toda esta onda en pro del medio ambiente, que está supremamente bien. Yo siento que la Fórmula 1 tiene un reto muy grande de mirar cómo da ese paso hacia el futuro, siendo un deporte más sostenible. Yo siento que ya, no sé si ustedes han visto lo de la Fórmula E, ya lleva como unos 5 o 6 años, carreras de automóviles 100% eléctricos. Yo siento que eso es algo bien interesante. Pero la Fórmula 1 como tal debe ver cuál es su estrategia ganadora de cara a este reto, que es gigante. De hecho, en el 2014 ellos implementaron un cambio que fue cambiar los motores V8 de toda la vida por motores V6 para hacerlos un poco más sostenibles con el medio ambiente. Y a mucha gente no le gustó esto, sobre todo fanáticos de toda la vida, porque decían que el sonido no era el mismo, antes sonaban con un sonido más potente, más agudo. Ahora el cambio de los motores V6 hizo que fuera un sonido, digamos, más clásico, más digamos de un carro convencional, y eso a mucha gente no le gustó. Entonces yo siento que es un reto gigante que tiene la Fórmula 1, y nada, como dice Santi, recálense la vuelta de Juan Pablo Montoya, porque es muy, muy bacán.
Y para terminar, yo les quiero hacer una invitación, es que nos escriban en nuestro último post de Goat.Colombia en Instagram, si ya ven qué es lo que más les gusta de la Fórmula 1, y si aún no la ven y son de pronto más parecidos a mí, que todavía tenemos como ciertas dudas frente a este deporte, ¿qué quisieran ver? ¿Qué les llamaría la atención para que ustedes lo vean? Cuéntenos. Todas estas opiniones de ustedes también son muy valiosas y hacen que este tema sea mucho más amplio para todos nosotros.
Perfecto. Un saludo a todos nuestros oyentes y que tengan una feliz semana. Un abrazo a todos.